Estás escuchando Fuga de Radio.
Y hoy recibimos a Camila Getar, que está debutando como escritora con su primera novela, Fondo Húmedo, publicada en agosto por la editorial Forma. Algunos capaz reconocen su voz de las canciones de Guachas, la banda de pan rock uruguaya que se formó a mediados de la década del 2000.
Es verdad, ¿no?
Camila, bienvenida.
Muchas gracias por recibirme.
Felicidades por este bello libro, primer libro.
Un hijo más.
Un hijo más.
He parido.
Porque sos música, fotógrafa y ahora debutás como escritora. Contanos, ¿en qué momento aparece la escritura en tu vida?
Yo siento que la escritura es como lo más esencial que tengo, mucho antes que todo lo demás.
¿Antes que la música y las fotos?
Porque está conectado, sobre todo con la música, porque hacía las letras de las canciones.
Claro.
Entonces exploraba ese mundo de las letras. Más eso, la escritura me acompaña siempre. Creo que es el espacio más honesto que tengo, donde tengo menos máscaras, donde soy más yo, donde me animo a ser cruda, dulce, no sé, todos los matices que tiene Fondo Húmedo. Si lo leíste, ahí un poco es ahí mi manera. Entonces, este libro puntualmente hace unos 3 años que arranqué el proceso de escribirlo y todo lo que implica, ¿no? Como maceración hasta que sale.
Que lo descubriste ahí por primera vez, porque hasta ese momento vos no escribías con un propósito de compartir.
O sea, sí con un propósito de compartir, porque siempre escribí compartiendo a lectores de otro tipo de medios, no un libro, más así de espacios, de redes sociales. Claro. Y siempre lo hice, desde el Fotolog, cuando tenía menos de 20 años, hasta siempre escribí bitácoras de cuando viajábamos con Guachas. Mm. Pero estuvo bueno, fue algo que nació, fue un pulso muy, muy genuino, como el deseo de editar. En un momento dije, me gustaría editar algo.
¿Y hubo algo que te hizo pensar en eso o algo que...?
Y yo siento que estoy por cumplir 40 y es como, bueno, oficialicemos un poco también, ¿no?
Materialicemos.
Animate también a decir, bueno, sí, escribí, sos escritora, como podés meter un piecito más ahí. Eso pensando para atrás, ¿no? En el momento fue un deseo, y hice un rejunte ahí de textos y mi amiga Marina me habló de Forma. Y hablé con Joaquín Di Lorenzi, que él, muy capricornio, me dijo, muy buenos los textos, pero esto no es un libro. Si haces un libro, te edito.
¿Y ahí cómo hiciste?
Hice un libro. Y ahí me puse a escribir.
Está.
Y ahí me puse a escribir.
¿Y cómo definiste el nombre Fondo Húmedo?
Fondo Húmedo... Son, viste que están nombrados como los relatos, si bien están conectados y entre todos construyen esta pequeña novela, yo los iba nombrando más que nada para una referencia mía, uh-huh. Nombres X, que en general era porque estaba esa palabra en el texto o algo así, y tuve la suerte de trabajar con Gabriela Escobar.
Tu editora.
Mi editora. En realidad no fue tanto un trabajo de editora, sino que en un periodo me acompañó. Me acompañó, sí, como editora, y ella dijo, Fondo Húmedo. Me miró y fue, es Fondo Húmedo. Y dije, sí, puede ser. Y después lo sentí. Sentí la potencia de Fondo Húmedo.
Y en esto de la construcción de la novela, porque... está así segmentada por capítulos que son bastante independientes entre sí, ¿no? ¿Lo escribiste en ese orden que aparecen en la novela o...? ¿Lo ordenaste bajo otros criterios?
Bueno, con eso hablamos con tu compañera que anda por ahí, que lo leyó.
Lucía, sí, por supuesto, parte de la producción de esta nota.
Un hermoso diálogo e intercambio. Entre varias cosas que charlamos, me dijo algo muy interesante, que es que ella lo leyó desde el lugar de hija. Entonces, ella sintió mucha empatía hacia su madre. Claro. Entonces, le iba diciendo, mira, mamá, lee esto. Creo que te escuché alguna vez sentirte así. Entonces me pareció muy, muy bueno. Y ella me preguntó algo sobre el orden. Fue de los mayores desafíos para mí encontrar el orden, porque no estaba en ese orden. Mm. En realidad fue vómitos varios con todos estos relatos que sí tienen esta conexión, que están como conectados en ese río común que los va llevando, más encontrar el orden para mí fue un desafío, porque había que volver a leer todo a ver cómo quedaba en ese orden. No era solo los cambios y ojeo, había que leer la construcción nueva de ese orden hasta decir, bueno, llegamos ahí. Entonces, eso, no están en orden.
¿Y en qué orden recomendás leerlos?
También lo hablé con ella y me pareció interesante que me lo preguntara, y ahora tú me lo preguntas también. Me parece interesante porque me parece que hay que explorar ahí cada lector, seguir su intuición. Si de pronto siente saltarse, está bien. Creo que ahí es como la anarquía de la lectura maravillosa, ¿no? Uh-huh. Y ahí invito a que cada uno haga lo que quiera. El libro ya no es mío, en parte. O sea, esto claro. Ya está, lo solté.
De lectura libre. Después está este otro aspecto que es el del tipo de escritura, ¿no? Que se podría relacionar con la literatura del yo, el género de la autoficción. ¿Qué tanto de la protagonista pertenece a la protagonista y qué tanto hay tuyo, de tu propia biografía?
Y bueno, ese es un misterio.
Que no hay que develar.
Que no hay que revelar. Lo que sí puedo decir es que viví muchas cosas de las que le pasan a esta protagonista, que la entiendo, que me resuena, que sí estuve ahí. Uh-huh. Eso sí puedo decir.
Uh-huh. Es que de hecho en la lectura hay una experiencia de estar leyendo una suerte de diario íntimo de otra persona. De sí. una cuestión de esa cercanía así con la
sí,
persona.
Siento que hay algo muy íntimo en sí, es hay un desnudo mío ahí, y con eso te contesto lo anterior. Uh-huh. O sea, estoy ahí un poco al desnudo. Uh-huh. Y me tuve que hacer cargo en un momento también. Claro. Yo creo que fue como en los momentos más bisagra, como en la mitad del proceso, decir, bueno, avanzar con esto es hacerme cargo de lo que estoy escribiendo. Y bueno, y ahí tuve que esperar hasta que decantó, me hago cargo o no. Uh-huh. Lo hice. Así que está acá, pero...
Y a medida que ibas escribiendo, ¿fuiste pensando en algún tipo de público objetivo de tus textos? ¿Lo hiciste para algún tipo de público en particular?
Fue supervivencia para mí escribir este libro. No así siento que lo siguiente sea, más fue un rescate. Entonces estaba más que nada como sumergida en eso, como en sobrevivir a todo esto que estaba sucediendo. No había mucho tiempo para pensar en quién lo leerá. Ese era como un después que ni siquiera, porque al no tener experiencia tampoco, no es que era saltar a un lugar nuevo. Entonces tampoco estaba muy, tal vez ahora sí, ya empezó a ser distinto.
Claro.
Estoy pensando el próximo proyecto, la manera.
¿Estás pensando en seguir escribiendo?
Sí, porque yo seguiré escribiendo siempre, se edite o no, en esto que te decía que siempre lo hice, ¿no? Sí. Pero sí, estoy pensando, obvio, soy una manija y ya, ya estoy. Y ahí sí de pronto hay como un espacio más disponible para pensar qué es lo que... Pero en esto fue un poco, o lo hago o me muero también.
Sí, visceral, ¿no?
Y sí.
Y esto fue un proceso que te llevó, creo que lo dijiste, 2 o 3 años en total, en la escritura, sí. En la edición.
Sí, y tuvo un tiempo como una pausa, un tiempo ahí de que necesitó todo morir, o sea, todo pronto, todo escrito, todo ahí, más como me retiré y fue como hay algo que tiene que suceder que yo tengo que correrme.
Una distancia así óptima para volver a leerlos de otro lugar, capaz.
Totalmente, como que me corrí un poco del medio en un momento y también coincidía con una transformación de la editorial, entonces él también estaba en una muerte así muy simbólica y estuvo bien y ambos pudimos como habilitar eso y yo no tuve miedo, fue como, bueno, está bien esto que está pasando también y fue más o menos un año, como una pausa hasta que recibí un mensaje de Joaquín que era, lo sacamos en 3 meses y fue como, sí. Y ahí empezó todo una nueva calentar motores con todo algo ya masticado y ahí, ¿no? Con algo que ya había sucedido. Y estuvo bueno ese reencontrarme con el libro.
Y ahora que ya llegó, que llegó a las librerías y que ingresaste al mercado editorial, ¿has recibido, no sé, la respuesta de la gente? ¿Has recibido mensajes? ¿Cómo
y he recibido mensajes, sí. Sí, sí, porque yo tengo la suerte de tener un amplio no sé, equipo ahí de soporte, de personas que conozco, otras que no, que por diferentes motivos me han ido siguiendo, sea por guachas en su momento, después la maternidad, ingresé a este nuevo lugar de escribir de la maternidad, pero desde una forma, bueno, che, me parece que nos están mintiendo cuando nos cuentan que la maternidad... Entonces, desde el minuto uno hice eso. Cuando nació Apolo, ya mis primeros textos eran, che, pero esto es re doloroso, o sea... Pará.
De una honestidad.
Sí, o sea, es pila decir una honestidad, yo decirlo, más si vos lo ves así, yo creo que sí, que era un lugar un poco más. O menos esto, ¿no? Como las moñas y los colores de la maternidad, que claro. Sí, no es así.
Más crudo.
Más crudo, más real, me parece. Más real, con sus matices, ¿no? Porque yo siento que esa protagonista. Contacta con la belleza también.
Sí, sí,
no
sí.
Es que se le escurre por momentos, lógico. Pero tiene...
Hay de las dos cosas.
Hay de las dos cosas. Hay una esperanza ahí que está presente. Y ella puede percibir a sus hijos y el milagro que son, ¿no? No es que...
Es que en el fondo siempre está eso, más allá de todos los vericuetos, ¿no?
Es así.
Conversamos un poco sobre la portada. Es una ilustración de Valentina García Aiello. ¿Cómo fue que llegaste a tener contacto con ella y generar eso?
Que es increíble lo que ella logró.
Hermosa.
Yo sigo admirando mucho su trabajo. En realidad, Joaquín en un momento presentó opciones y yo también. Y ahí nos pusimos un poco con curiosidad a mirar diferentes posibilidades. Y me gustó sobre todo porque no tiene tanto que ver conmigo lo que hace. Y fue también como un acto de, bueno, es un equipo, ¿no? Porque al final, si vas a hacer el contenido, si también quieres decir que la tapa sea las tres líneas y las tres flores, no.
Claro.
Entonces fue como, era maravilloso lo que hacía, me llamó la atención desde el principio que lo vi, y encima no era algo tan como cercano a mí en un punto. Más, así todo, ella logró plasmar Fondo Húmedo, siendo una mujer muy jovencita, que no es madre y se involucró, o sea, el resultado muestra que ella se involucró en la lectura y estaba ahí, percibiendo, ¿no?, como esos diferentes factores que están ahí presentes en esa etapa, y es un resumen de alguna forma, una síntesis.
Fondo Húmedo de forma, y se vendrán nuevos libros, aparentemente.
Sí.
Mencionaste recién a Guachas, no queremos despedirte sin preguntarte antes, ¿siguen en actividad?
Bueno,
¿o regresan cada...?
Sí, pasó a ser un espacio de placer nuestro, que por ahora lo estamos manteniendo así.
Está bien.
Como disfrutar nosotros 20 años después de seguir encontrándonos y queriendo estar juntos, que es un montón para ser cuatro seres con diferentes vidas, tiempos, etcétera. Y hoy estamos como aguardianando eso, pero siempre estamos con esas ganas y fisura de tocar.
¿Nos podemos ir escuchando capaz
por
una
favor.
Canción? Tenemos
Hermoso.
Lo sé, del 2015.
Me encanta.
Un sencillo doble que lanzaron ese año, cuando en ese momento cumplían los 10 primeros años de Guachas.
Es verdad. Es verdad. Y fue el último material. O sea,
capaz que para los 20.
Para los 20, sí, se vienen.
Carmila Getar, felicidades por esta publicación Fondo Húmedo, bellísima, que recomendamos a todos los oyentes.
Muchas gracias.